Estadística 1, clase 8. El análisis estadístico en investigaciones se basa en la idea clave de que hacemos observaciones sobre una muestra de sujetos y luego extraemos inferencias sobre la población de todos esos sujetos de los que se extrajo la muestra. Si la muestra del estudio no es representativa de la población, es muy posible que nos confundamos obteniendo resultados no verdaderos. En la presente clase, veremos cómo obtener los estadísticos que describen a la población tomando en cuenta la variación aleatoria en la muestra, debido a que los resultados de una sola muestra estarían sujetos a incertidumbre estadística, que está estrechamente relacionada con el tamaño de la muestra. Estimación de intervalos de confianza. ¿Qué es inferencia? La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos: métodos de estimación de parámetros, métodos de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de la probabilidad del estadístico muestral que se utiliza como estimador de un parámetro. La inferencia nos permitirá trazar una línea lógica de causa-efecto entre los diferentes puntos inferidos en la resolución del problema. ¿Qué es la estimación puntual? Una estimación puntual es un valor único que describe mejor la población de interés, siendo la media de la muestra y la proporción de la muestra los más comunes. ¿Qué es un intervalo de confianza? Existen muchas definiciones de las cuales extraemos las más relevantes. Una estimación de intervalo combinada con una declaración de probabilidad. Estimación de intervalo calculada a partir de estadísticas de los datos observados que pueden contener el verdadero valor de un parámetro de población desconocido. El intervalo tiene un nivel de confianza asociado que califica el nivel de confianza de que un parámetro se encuentre en el intervalo. Un rango de valores tan definido que existe una probabilidad específica de que el valor del parámetro se encuentra dentro de él. De lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones. Es un intervalo de valores, es decir, este intervalo se encuentra entre un valor A y B. Dentro de este intervalo creemos que se encuentra una media poblacional de la variable bajo análisis. Y aunque no sabemos exactamente en qué parte de este intervalo, podemos asegurar que existe una probabilidad concreta de que esto sea correcto. Cuando usamos métodos paramétricos, la probabilidad se calcula en base a una distribución gaussiana o normal. Y sabemos que una muestra dada tendrá una media que se halla dentro de un nivel de significancia definido con la probabilidad de un error, el valor alfa. Para el intervalo de confianza del 95%, el 95% de todos los intervalos contendrá la media de la población. El 5% restante podrían caer fuera del intervalo por temas de azar. Muestra 5 en la siguiente figura. Notamos que la muestra 5 de los intervalos no contiene la media de la población. Estos caen fuera de lo que se denomina valor alfa. El nivel de significancia alfa representa la frontera de colas de la distribución y como la curva es simétrica, tendremos alfa medios a cada lado. Se observa la distribución normal y tamaño de colas. Los niveles de confianza alfa están relacionados con los valores Z, como se explica en la siguiente tabla. Por otro lado, es importante entender la relación entre el valor Z y la precisión. Como habíamos visto en clases anteriores, mientras más alto es el valor de Z, el intervalo será más grande, pero la precisión de nuestra inferencia será inferior. Veamos un ejemplo. Tenemos una población de personas. Esta población tiene un parámetro, vamos a decir, la edad. Tenemos un rango de edades de interés, digamos, 8.7 a 10.6 años. Como ya hemos visto en la distribución, si yo muestreo, tengo una probabilidad de que aparezcan sujetos con ciertas edades, de lo cual se puede establecer el intervalo. Si yo defino este intervalo de 0 a 100 años, tengo gran amplitud, pero no tengo precisión. Si tengo poca amplitud, tengo más precisión. La amplitud va a estar dada por los valores Z, como se puede ver en la tabla anterior. Entonces definimos el intervalo de confianza para la media mu, con una confianza de 1 menos alfa, al intervalo 8.7 a 10.6 años, obteniendo para una realización muestral dada, tal que la probabilidad de que la media se encuentre entre 8.7 a 10.6 es igual a 1 menos alfa. El grado de confianza más habitual que se presenta es del 95%, pero no existe estandarización al respecto y depende del estudio que se está realizando. Por tanto, un único estudio suele dar una estimación muestral imprecisa del valor total de la población en la que estamos interesados. Esta imprecisión se indica mediante la amplitud del intervalo de confianza. Cuanto más amplio sea el intervalo, menor será la precisión. La amplitud depende esencialmente de tres factores. El tamaño de la muestra. Los tamaños de muestra más grandes darán resultados más precisos con intervalos de confianza más estrechos. En particular, los intervalos de confianza amplios enfatizan la falta de fiabilidad de las conclusiones basadas en muestras pequeñas. La variabilidad de la característica que se estudia. Cuanto menos variable sea, entre sujetos, dentro de los sujetos, a partir del error de mediación y de otras fuentes, más precisa será la estimación muestral y más estrecho el intervalo de confianza. El grado de confianza requerido. Cuanto mayor sea la confianza, más amplio será el intervalo. Intervalo de confianza clásico. Se basa en la distribución y se forma utilizando la media muestral como una estimación puntual para el cual se adiciona y se resta un cierto valor para obtener los límites superior e inferior del intervalo de confianza, respectivamente. La figura es la fórmula del intervalo de confianza clásico de la media poblacional, donde mu es la media poblacional, sigma la desviación poblacional, z el nivel de confianza requerido, ver en la tabla 1. SEM, el error estándar de la media. Media es la media muestral. N, número de observaciones. Por otro lado, muchas veces nos topamos con el problema de comparar dos medias poblacionales. Esto puede darse porque, ya sea, tenemos dos muestras de la misma población y queremos saber si existen diferencias, pero más comúnmente es porque estamos tratando de encontrar diferencias entre sets que han sido sometidos a cierto tratamiento. En un experimento científico típico, nos interesan dos poblaciones y si existe una diferencia entre sus medias, media de casos menos media de control. Aquí tenemos algunas situaciones diferentes que se pueden presentar dependiendo de las varianzas, los grados de libertad, si la muestra es pequeña o grande y del objeto de la prueba. Cuando sigma es conocido, muestras grandes. Tenemos dos poblaciones cuyas muestras son grandes. Las varianzas son conocidas. En este caso, utilizaremos el estadístico Z mediante la fórmula. Cuando sigma es desconocido para muestras grandes. Tenemos dos poblaciones cuyas muestras son grandes. Las varianzas son desconocidas en este caso, utilizaremos el estadístico Z y sustituyendo sigma por S mediante la fórmula. cuando sigma son iguales, pero desconocidos, muestras pequeñas. En este caso, calcularemos primero una varianza ponderada, el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias poblacionales. Se halla entonces con una distribución T con grados de libertad N1 más N2 menos 2, de acuerdo con la siguiente fórmula. Cuando sigmas son desiguales y muestras pequeñas. En este caso, no se han encontrado una distribución exacta, pero podemos aplicar una aproximación mediante el cálculo de grados de libertad ponderados, como se muestra en la siguiente figura, para luego calcular el estadístico T' conseguida con los grados de libertad ponderados. Observemos el intervalo de confianza para diferencia para muestras pequeñas, varianzas desiguales y desconocidas. Veamos un ejemplo. Una empresa de construcción está interesada en comprar un bosque para explotación de la madera. Para los dos casos, hacemos la siguiente asignación de variables. XM69.5 para N1.10 y una desviación de 2.2. En el segundo caso, N2 es 15, XM72.2 y la desviación 4.5. Dado que las desviaciones son diferentes, calculamos los grados de libertad ponderados. Una vez que tengamos el índice de confianza alto y el índice de confianza bajo, podemos concluir. A un 95% de confianza, establecemos que el bosque 1 tiene una producción inferior. Sin embargo, de lo mencionado, muchas veces es complicado realizar muestreos con gran cantidad de observaciones o repetir muestreos de la misma población. Aquí entra la técnica del bootstrap o intervalos de confianza basados en bootstrap. Técnicas de remuestreo. El bootstrap es un procedimiento de remuestreo que se puede utilizar para estimar la distribución de muestreo de casi cualquier estadístico, como la media, la mediana y los coeficientes de regresión. Estos estadísticos toman un nombre genérico, teta. Una muestra bootstrap es una muestra de los datos con reemplazo. Esto quiere decir que cuando se realiza un remuestreo, el hecho de haber seleccionado un valor no impide que el mismo valor sea seleccionado en otro remuestreo. En comparación con los intervalos de confianza clásicos basados en ecuaciones, un intervalo de confianza bootstrap no asume ninguna distribución específica. En cambio, supone que la distribución observada en la muestra es una buena representación de la distribución de la población de la que se tomó la muestra. Por lo tanto, los intervalos de confianza bootstrap se pueden utilizar como una alternativa si no cumplimos con los supuestos detrás de los intervalos de confianza clásicos o si no hay una ecuación para calcular dichos intervalos. Bootstrap funciona de la siguiente forma. Asuma que tenemos una muestra de 10 observaciones. Bootstrap procede a realizar el primer remuestreo mediante la selección de 10 observaciones aleatorias. Como resultado de este remuestreo, es posible que algunos valores vayan a ser repetidos, así como otros valores de la muestra original podrían no aparecer. Sobre esta muestra, se procede a realizar el cálculo del estadístico requerido, media, desviación, etc. Por supuesto, la media de esta segunda muestra no tiene por qué coincidir con la media poblacional. Entonces, Bootstrap procede a hacer muestras adicionales, por ejemplo, 1,000 muestras. Mientras mayor sea la cantidad de remuestreos realizados, nos aproximamos más a la media poblacional. La siguiente figura explica el concepto. Luego, sorteamos los valores teta, 1, 2, 3, hasta m, y ubicamos los valores de 0.025 y 0.975%, es decir, los cuantiles, 5% y 95%, y habremos obtenido el intervalo de confianza, la media poblacional. Es importante entender que, dado este remuestreo, la técnica de Bootstrap no sirve para muestras pequeñas. Recuerde, el teorema del límite central, que indica que cuando la cantidad de observaciones es alta, la media muestral se aproximará a la media poblacional. En este caso, mediante Bootstrap, estamos generando una cantidad alta de remuestreos. Determinación del tamaño apropiado de la muestra. El tamaño de la muestra juega un papel importante al determinar la probabilidad de error, así como en la precisión de la estimación. Una vez que se ha seleccionado el nivel de confianza, dos factores importantes influyen en el tamaño muestral. La varianza de la población, sigma de x al cuadrado. El tamaño del error tolerable que el investigador está dispuesto a aceptar. Mientras que el primer factor está más allá del control del investigador, no hay nada que se pueda hacer sobre la varianza de la población. Sin embargo, sí es posible limitar el tamaño del error. Podemos determinar el tamaño n de una muestra aleatoria que conduce a un error estándar de la media, que es menor que un valor de Q deseado. Sabemos que sigma de X es igual a sigma sobre raíz cuadrada de n. Por lo tanto, requerimos que sigma de X sobre raíz cuadrada de n sea menor que Q. Despejando, tenemos n es mayor a sigma de X sobre Q y todo esto al cuadrado. Esta es la cantidad de muestras que se requiere. Lo anterior puede reescribirse como lo indica la siguiente figura. Ejemplo. Uno de los problemas que tienen los grandes hoteles en el mundo es estimar la cantidad de habitaciones no utilizadas. Para esto deciden hacer una encuesta por noche para ver cuántas habitaciones están libres. Obviamente, la cantidad de habitaciones es muy grande, por lo que necesitan estimar el tamaño de la muestra. El hotel piensa que puede aceptar un error de 50 habitaciones. Se ha determinado que la desviación entre hoteles es de 165 habitaciones. ¿Cuál es el tamaño de la muestra requerida? A continuación se presenta el código que nos permite hacer el cálculo de n, que son las observaciones requeridas. Podemos hacer la graficación para entender esta relación. Utilizamos la función ggplot para determinar con una línea la relación que hay entre error versus n. Notamos que en la medida que n crece, la diferencia entre media muestral y poblacional disminuye. Se observa la relación entre el error de la media poblacional menos la media muestral y la cantidad de muestras.